En Constantí, localidad de Tarragona, se sospecha que la empresa Indugrass Offset estaría, al ser una imprenta, estaría imprimiendo algunos formularios para este referéndum convocado, ya convocado, del 1 de octubre. La Guardia Civil, al parecer, está registrando, no la empresa, pero sí los coches que salen de la misma. Enfrente de esta empresa está Taller Espera, con Pera, claro, lógicamente, que está en el taller viéndolo todo. ¿Qué tal, Pera? ¿Cómo está? Buen día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Pera? ¿Qué es lo que usted está viendo ahora mismo desde su lugar?
Pues nada, un montón de cámaras aquí de televisión, desde V3, de todos por aquí. Y que la Guardia Civil están controlando los coches que salen de la imprenta.
Sí, están abriéndolos y mirando, ¿no?
Sí.
Porque sospechan que están sacando material indebido.
Hombre, indebido, se supone, ¿no? O sea.
Ya. ¿Y han encontrado algo? ¿Usted ha visto que han encontrado algo?
No. Está muy tranquilo esto, ¿no?
Sí. O sea que hay más...
Aparte de la gente, que hay un montón de gente que... Pero no.
Bueno, gracias, Pera, gracias por contármelo. Es enfrente de Indugrass, que es la empresa...
El trabajo de producción que ha habido aquí, y yo quiero felicitar a quien lo haya hecho, porque encontrar a Pera, que está delante de esto es... No, esto es de una finura que yo no sé quién lo ha hecho, María Luisa,
amiga,
lo imagino.
Tu amiga María Luisa.
Pues felicidades, María Luisa, esto es muy bueno, es muy, muy bueno.
Bueno...
Hombre, esto es la viral. Pera, sí. Claro. ¿Y quién está al teléfono? Pera.
Pera, claro. Pera. Pera.
Pera estaba un poco mosqueado, ¿eh?
Y dice, oiga, esto está muy lleno de gente aquí.
Sí, muchas cámaras.
Voy a contaros una cosa. Todo esto es parte de una... Esto lo conocerá bien Salvador, de una publicación de digital de Cataluña, que es la que ha sugerido que, bueno, más decía que había tenido acceso a los listados, que efectivamente una industria gráfica de Tarragona estaba imprimiendo no papeletas, sino material para un censo de mentira, es decir, unas cuadrículas en las cuales los presuntos votantes se identificarían con su carnet de identidad y el presunto presidente de la mesa inscribiría allí su nombre. Vamos, que me digan si eso se parece... Eso es una mascarada del Zaire, pero bueno, sí, allí no. Están preparando los papeles.
Tron, estás por ahí, buenos días.
Sí, señores.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la cosa? Ya ves que bien. La mañana está muy entretenida, ¿eh?
Ya veo, sí. Yo la mezcla, fíjate, lo llevo viendo varios días y Piqué lo ha dicho esta mañana. La mezcla entre la gravedad y el sainete es complicado. Esto recuerda a las obras de Valle Inclán, que metía unas críticas brutales ante la situación, pero a veces estaba partiendo de risa, ¿no? Uh-huh. Pues sí, es así de difícil, pero es lo que estamos viviendo. Bueno, oye, yo voy, en fin, por romperos un poquito el saque, ¿eh? Porque, en fin, yo me pongo en el coco y en los oídos de cantidad de nuestra audiencia, que están muy preocupados, pero también están muy hartos. Una sorpresa, un dato y un reconocimiento. La sorpresa, con el tema catalán, a mí me sigue alucinando la coincidencia entre perroflautas y millonarios, la CUP y Roures, los altos ejecutivos de multinacionales, bancarios, energéticos, químicos, farmacéuticos, con la que se huele el sobaco, por ejemplo. Los del palco del Barça, con los ocupas con K. O los jefes de los Mossos, con los que hace muy poquito les meaban en las botas y les escupían en el uniforme.
Muy buena apreciación, Trump.
Sí. A mí esa transversalidad, esa transversalidad de la movida, porque todos hemos hablado con grandes empresarios y ejecutivos que están por esa labor. A mí, chico, me sigue sorprendiendo. El dato. Hemos conocido días atrás el descenso, bien, buena noticia, en los accidentes de tráfico y en los muertos por carretera. Pero ha habido un dato que ha pasado desapercibido que me parece bestial. El 30% de los muertos no llevaba cinturón de seguridad, incluido los 5 del otro día en Pancorbo.
Bueno, de los 5 del 6. Otro día, además iban 6 en el coche.
6 en un coche. Los niños, claro, iban 4 atrás, pues no había cinturón para todos. No se lo ponen. O sea, seguimos con el punto negro, el peaje, sí, todo eso está muy bien. El 30% de los muertos seguimos sin ponernos el cinturón de seguridad a los conductores. Me parece un dato de autocrítica bestial. Y la última. Se confirma que las buenas noticias venden bastante menos que las malas. ¿Os imagináis que hubiera triunfado el hijo de perra este del melillense exafiliado al PP que trabajaba en un centro? ¿Os imagináis que hubiera triunfado en sus ensayos cortando cuellos?
No, pues
de lo que estaríamos hablando hoy.
Otra cosa como Barcelona y Cambrils.
Claro.
Claro, bueno, no, pues, exactamente.
Otra. Por suerte, por la policía española, por la policía marroquí, no ha triunfado. Pero a lo que voy es al reconocimiento. Y también hago autocrítica, ¿eh? Hablamos, creo, demasiado poco de Ceuta-Melilla, de los ceutíes y los melillenses, los españoles más españoles, los que están en el auténtico frente de un montón de problemas. Les tenemos ahí como, oye, mira, al fin y al cabo ya saldrán que están llenos y están en la frontera. Y están haciendo una labor allí, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, el CNI, bestial de contención, junto con Marruecos, que es clave, y creo que hablamos relativamente poco de ellos. Ya está.
Dicho queda, me voy alegrando mucho.
¡Hala!
Adiós,
adiós. Adiós,
adiós. Era la reflexión que hacía el Tron sobre la detención de este tío. De este tío que era como le manda Ripoll, de Melilla, estaba preparando una actuación, pues que seguramente hubiera sido más o menos parecida, no sé, en dimensiones o no, a lo de Barcelona y Cabrils. Esto.
Y Carlos, y tarde o temprano lo conseguirá. Por eso hay que ser prudente cuando le reprochamos a las fuerzas de seguridad, aunque sean los Mossos de Escuadra, que se traguen la interpretación de determinados indicios. Porque sabemos que están trabajando, sabemos que impiden muchas cosas, pero los atentados se producen siempre porque los terroristas se cuelan por alguna fisura. Pues porque alguien no se da cuenta, porque alguien se despista, porque un indicio es mal interpretado. Y eso va a ocurrir.
Nosotros estamos
son las 9 y 13. Segundo, 8 y 13 en Canarias. Tengo la posibilidad de saludar a la portavoz de Ciudadanos, de facto jefa de la oposición, en el Parlamento catalán, que es Inés Arrimadas. ¿Qué tal está, Inés? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Ha comenzado ya la sesión o está a punto de comenzar la sesión en el Parlamento catalán, la nueva?
Empezará a las 10 de la mañana. Se retrasó el horario normal porque como ayer acabamos prácticamente a las 2 de la mañana, hoy se decidió retrasarlo un poquito y empezamos a las 10.
Sí. ¿Hoy espera una sesión muy parecida a la de ayer?
Pues probablemente, porque seguramente ellos intentarán meter, así levantando la mano y pedir que entre en el orden del día la segunda ley, la ley de ruptura, y por tanto todo lo que pasó ayer pues es muy probable que se vuelva a ver. Nosotros tenemos la obligación de utilizar todos los recursos parlamentarios para intentar evitar esta locura y, por tanto, creo que ellos intentarán hacer lo mismo y, desde luego, nosotros tenemos la obligación de intentar pararlo reglamentariamente utilizando al menos todos los mecanismos parlamentarios que tenemos.
Sí, ayer digamos que actuaron ustedes, cuando digo ustedes, el PSC, el PP, bastante coordinados y con, desde luego, eficacia parlamentaria, porque lo que hicieron es obligar a la señora Forcadell a violar todas las normas elementales parlamentarias que incluso tiene marcadas claramente el Estatuto de Cataluña. Hoy
no le obligamos a hacerlo, ella ya lo iba a hacer. Sí. Lo que sí que dejamos claro es que se estaba haciendo y pusimos todos los recursos que pudimos y todos nuestros derechos parlamentarios para que se intentara parar el golpe y si no se paraba que se mira claramente que era una intención de la presidenta que estaba actuando no como la presidenta del Parlamento sino como la delegada del gobierno de Junqueras y Puigdemont en el Parlamento.
Sí, claro. Digamos que hoy ha notado usted o ha hablado o ha pulsado alguna de las opiniones de ese bloque independentista o prácticamente es la misma cantinela de todos los días.
Pues es la misma cantilena, pero yo reconozco que lo que pasó ayer ha hecho que se vea aún más el despropósito, ¿no?, de lo que están haciendo. Incluso ayer veía tertulias en la televisión catalana y en radios catalanas y es muy significativo, ¿no?, que incluso se reconocía a regañadientes en algunas tertulias, pues que claro, que esto no se había hecho bien y que claro, esto va a ser difícil de vender. De que pueda ser reconocido, porque claro, es que la Junta Electoral de todo esto se eligió ayer a la 1 de la noche a dedo entre independentistas, mega independentistas y super independentistas. Es que claro, todo lo que pasó ayer es una muestra de que no tenía ningún sentido y de que además se ha hecho vulnerando absolutamente no ya la resolución del Tribunal Constitucional, no ya la Constitución Española, que por supuesto, sino el Estatuto de Autonomía, el Reglamento del Parlamento, los letrados del Parlamento y el Consejo de Garantías Estatutarias. Así que cada vez están más solos y cada vez se visualiza más el despropósito de lo que están planteando.
Inés, ¿cree usted que una de las intenciones de ese bloque es el de gestionar la calle, es decir, darle salida en la calle a todo conflicto emocional que pueda plantear esta situación? ¿Cree usted que puede írseles de las manos?
Yo creo que ellos ya están apostando por la calle. Es decir, saben que no tienen apoyo internacional, saben que no tienen soporte legal, saben que no tienen mayoría social, y lo único que les queda, que esto es comprar las tesis de la CUP y abandonar las tuyas en parte de Convergencia, por ejemplo, es lo que algunos consejeros han dicho, que es eso, nos quedará la calle, llaman a tomar la calle. Entonces esto es peligroso, porque cuando en una democracia funcionan las instituciones y hay un debate y discrepancia política, pues es algo normal, es algo sano. Y vive, pues, democrático. Pero cuando uno ya sabe que está perdiendo con las reglas democráticas y ya lo único que hace es apostarlo todo a la calle, pues oye, en la calle tú no sabes lo que puede pasar, ¿no? Esto no es un botón o conduciendo que pisas el freno. Pero de todas formas, nosotros para intentar evitar eso, por eso ayer yo planteé un recurso político, un recurso que significa intentar hacer una moción de censura al señor Carles Puigdemont con el único objetivo de convocar elecciones. Yo creo que aparte de la justicia, que obviamente pues tendrá que actuar como en cualquier país democrático, hay un instrumento político que puede hacer que se pare esta locura antes del 1 de octubre. Y es una moción de censura para convocar elecciones.
Es decir, esa moción puede salir, y de salir esa moción, sin embargo, habría usted pocas esperanzas de ganarla.
Pues, mire, no es fácil, pero desde luego es más viable lo que yo estoy planteando que los que están prometiendo un referéndum con garantías para el 1 de octubre. Y yo creo que, evidentemente, tengo que hablar primero con los partidos de la oposición, que, insisto, no nos tenemos que poner de acuerdo ahora en un gobierno, sino de acuerdo ahora en que es mejor hacer elecciones, dar la voz a los ciudadanos y parar este golpe, ¿no? Uh-huh. Pero también necesitaría el apoyo de algunos diputados de Junts pel Sí. Yo creo que ahora mismo, sobre todo en la antigua Convergencia, hay mucha gente que está diciendo, a ver, yo soy independentista, yo quiero vivir en una Cataluña independiente, pero esto que estamos haciendo es una locura, aquí tiene las riendas la CUP y esto va a acabar mal, ¿no? Y por tanto, quizás haya gente que prefiera, insisto, poner las urnas, pero poner las urnas de verdad de las elecciones e intentar evitar este choque institucional. Sí. Así que yo tengo la obligación moral y política como líder de la oposición de intentar hacer lo que sea políticamente hablando y democráticamente hablando para intentar parar esta situación. Y creo que la moción de censura es el único instrumento parlamentario que nos queda. Sinceramente, lo hemos hecho todo, lo hemos intentado parar de todas las maneras, han pasado por encima del reglamento del Parlamento, de los letrados del Parlamento, y la moción de censura, que yo sepa, es algo que no pueden bloquear, ¿no? Y por tanto, lo intentaré, sé que es difícil, pero no es imposible, y desde luego es mucho más serio y sensato que lo que se está planteando en el Parlamento ahora.
Y una última pregunta, Inés. ¿Cree usted que el Gobierno acierta en la estrategia de confiar en el recurso al Tribunal Constitucional de momento y dejar para más tarde quizá alguna artillería más pesada?
Bueno, más que artillería pesada, yo lo que creo es que el Gobierno de España tiene que defender nuestros derechos. Ahora mismo hay unos señores en el Parlamento que están diciendo que han cogido los datos de los catalanes, que no se sabe dónde está ese censo, que no se sabe quién lo está controlando. Ahora mismo hay unos señores que están diciendo que van a obligar a los ciudadanos, a que, si reciben cartas para ir a las mesas, a comunicar a la administración que no quieren ir, es decir, ya van a tener controlado a todo el mundo que quiera o no quiera participar. Esto, hay unos señores que están diciendo que van a poner la espada entre la espada y la pared, bueno, no lo están diciendo, pero en el fondo es lo que van a hacer, a los funcionarios, porque les van a obligar a reconocer públicamente si quieren participar o no, es decir, los directores de colegio van a saber todo el mundo si han entregado las llaves o no han entregado las llaves para ir a votar, los secretarios de muchos ayuntamientos pequeños va a saber todo el pueblo si han participado de la ilegalidad o no, y eso no se puede permitir, es que no lo puede permitir el Gobierno de España, tiene que protegernos, tiene que proteger a los catalanes, y por tanto no sé qué instrumento jurídico puede ser el mejor, pero tiene que utilizar los que esté a su alcance para que no se violen los derechos de los catalanes de aquí al 1 de octubre. Y por tanto espero que no pase como en el 9N, que en el 9N el Gobierno ya reconoció que no hizo nada, que le tomaron el pelo, según la propia señora Andrea Levy, y lo que no puede ser es que nos tomen el pelo a los catalanes.
Sí, lo que pasa es que yo me refería más a la utilización del 155, de la Ley de Seguridad Nacional, etcétera, etcétera.
Bueno, es que ya le digo, aquí, por ejemplo, se están vulnerando otras leyes que nadie comenta, como la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es una ley que contempla penas bastante fuertes para los que utilicen de manera ilegal datos personales. Es que se están, insisto, vulnerando tantas leyes del ordenamiento jurídico que creo que hay infinidad de mecanismos para intentar evitar este atropello a los catalanes. Y además yo como ciudadana de este país me niego a pensar que España es un país que no tiene recursos como democracia para defenderse de los gobernantes que quieran pasar por encima de todo. Así que el instrumento jurídico concreto lo tiene que decidir el gobierno, es su responsabilidad, pero desde luego yo lo que le pido como catalana es que nos defienda y que no nos deje la estacada.
Inés Arrimadas, gracias por atenderme. Muy buenos días, suerte en el día de hoy.
Muy buenos días, gracias a todos.
Y 22, yo creo que estaba más, por lo tanto, he entendido yo de lo que me ha contado Inés Arrimadas, que está más en la tesis Fidalgo camachista que en la sostrista Herrera.
Bueno, tampoco creo que ella sea partidaria de hacer grandes gesticulaciones, y más cuando Ciudadanos no está teniendo un papel, digamos, muy muy claro en este asunto. Yo creo que se están poniendo de perfil, francamente, y en su equidistancia. Yo no creo que el gobierno, si tomara una medida drástica, tuviera el apoyo de Ciudadanos, ni del PSOE, por supuesto. Aunque he de decir que en este particular me interesa más lo que está haciendo, o me interesa, me parece incluso mejor el papel del PSOE que esta especie de espera en la que está Albert Rivera, ¿no? Esperando a ver si el presidente hace poco y entonces se puede criticar por hacer poco, o hace mucho y entonces se puede criticar por hacer mucho.
Permitidme que tenga un mensaje de Berti antes de concluir.
Pues en días como hoy hay que utilizar la cabeza más que nunca, y con Berti lo hacemos con la tarifa previsor de Berti, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Esto es muy sencillo. Tú, cuando veas que tienes que renovar tu seguro en la compañía en la que estás ahora mismo, calculas con antelación el precio de tu nuevo seguro en Berti. Ya está. Hay que utilizar la cabeza. Ahorra en Berti.es.
La actualidad nos ha llevado hoy, de forma casi monográfica, a este asunto, que vamos a cerrar, si les parece a ustedes, con nuestra sección Yo pienso de qué, antes de pasar a otras cosas que desde la media queremos hablar de ellas. Yo pienso de qué, sobre el unitema de hoy. Raúl.
Yo siempre tenía la curiosidad de saber lo que sentía un español cuando se hizo el golpe de Estado de Tejeros. Pues yo te puedo sentir lo que siente un catalán hoy, después del golpe de Estado de la señora Forcadell y sus secuaces. Siento rabia, impotencia, de ver cómo estos cuatro imbéciles se están cargando la reputación de Cataluña y de los catalanes. No hay derecho, no hay derecho de que nos traten así. Por favor, pido urgentemente al gobierno y al Tribunal Constitucional que pongan manos sobre la mesa.
María.
Soy María, de Madrid. Yo quería decir que siento admiración y quisiera apoyar a todos los catalanes valientes que ayer defendieron la legalidad en el Parlamento de Cataluña para intentar evitar un golpe de Estado.
Y Francisco.
Soy Francisco, desde Sabadell. Tengo más de 50 años. Y mi pregunta sería, ¿y ahora qué? ¿Voy a votar el día 1 o no voy a votar el día 1? ¿Ustedes qué creen? Si voy a votar, estoy a favor de este golpe de Estado. Y si no voy a votar, lo mismo me hacen salir de Cataluña cuando llevo más de 50 años siendo catalán.
Nadie va a saber que usted va a votar o no va a votar. O nadie va a saber que usted no va a votar. Usted defienda sin conciencia. Son y 26, y es muy interesante que ustedes sepan lo que quiere contarnos la Mutua Madre.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el momento de la copla que ya trae Luis del Val.
Apareció él enseguida, presidente del gobierno, ante los graves sucesos que se estaban sucediendo en el nordeste de España. No a la forma de Tejero, sino disparando abusos sobre cualquier reglamento. Ya sabía que Rajoy no se estaría escondiendo y que daría la cara ante este acontecimiento. Lo encontré muy mejorado, sin barba, algo carrilleno, y sin apenas arrugas en su cara de gallego. Tampoco llevaba gafas, novedad de desconcierto, pero lo más sorprendente, lo que me dejó a mí tieso, fueron los labios pintados que mostraba sin recelo. ¡Qué cambiado está Rajoy!, dije para mi coleto. Viste como homosexual y además es más pequeño. ¿Qué ha pasado este verano con el jefe del gobierno? Tan aturullado estaba que costó más de un momento que por fin me percatara de que el jefe del gobierno no era el que daba la cara con su gesto circunspecto, sino fue doña Soraya la que actuó de bombero. Por un lado, gran alivio. Rajoy no cambió de sexo, no se ha vuelto homosexual, no ha visitado al barbero para raparse la cara, y aunque se nos tiñe el pelo, miles de españoles se ponen tinte y reflejos para taparse las canas y parecer menos viejos. Mas transcurrido el alivio, examinando en silencio lo que estaba sucediendo, eché en falta al presidente, porque el acontecimiento merecía su presencia. ¿No salió el rey con Tejero? Para nuestro presidente, ¿cuál acontecimiento es para él algo grave que se diga yo aparezco? ¿Un misil desde Corea? ¿La fiesta del Año Nuevo? ¿La llegada del verano y un paseo por San Senso? Aprecio mucho a Soraya. Sus palabras tienen peso. Pero ayer era ocasión para dirigirse al pueblo un político español que preside su gobierno. Y si no lo hace muy pronto, si pasa de hoy está ciego, será que los españoles, en su errado pensamiento, cree que valemos tan poco que no nos lo merecemos.
¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Mira! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha!
¡Vamos, Juanchi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cántamelo!
Ya están aquí los tertulianos, ya están aquí.
Vamos, vamos.
Ya están aquí los tertulianos, ya están aquí.
Rumba, rumba, rumba.
Para que usted lo escuche bien, la locura catalana. Para ver si yo lo entiendo, la movida catalana.
¡Vamos!
Camacho, esos tres Fidalgo,
¡vamos!,
se lo van a recordar.
Sí, señor.
Si usted le pide marcha al cuerpo, los WhatsApp debe mandar.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!
¡Marcha! ¡Anda que no! ¡Marcha!
¿Qué tal, Juanchi? ¿Qué tal?
Ahito, engollipao, sí, empanchao.
Ya me imagino. Oye, afuera parte, afuera yes, parte, ¿eh?, de lo que nos ocupa, está el huracán Irma y Marme,
sí,
el que está ahora mismo, yo no sé si sorteando Cuba, María Torres, que pertenece al Instituto Meteorológico de Miami y que es tan amable que nos atiende incluso a estas horas intempestivas, nos lo puede confirmar. ¿Cómo está, María? Buenas noches, buenos días.
Sí, muy buenos días.
Eso es. María, ahora mismo, ¿dónde se encuentra la Almendra Central, lo gordo, la parte gorda del minipimer del huracán?
Bueno, pues el huracán continúa alejándose de Puerto Rico en estos momentos. Está a 140 millas o 225 kilómetros al noroeste de San Juan, Puerto Rico. Sus vientos sostenidos han disminuido ahora a 180 millas por hora. Y se continuará moviendo hacia el oeste-noroeste a 16 millas por hora durante el día de hoy, y con la presión mínima entre 921 milibars.
Sí.
Entonces estamos viendo eso es lo último desde las 2 de la mañana desde el Centro Nacional de Huracanes.
Sí, viendo la dirección, ¿va a sortear la isla de Cuba y va a ir directamente a la Florida o puede pasar por el Lagarto Verde?
Exactamente. Ahora, en estos momentos, porción de la República Dominicana, también Haití, la costa, toda la porción norte, están bajo aviso, y también las islas de las Bahamas están bajo aviso de huracán. Ellos van a estar sintiendo ya las fuertes ráfagas durante el día de hoy y la noche de hoy jueves. y continuará moviéndose hacia el oeste-noroeste y estaríamos viendo ya los impactos aquí para el sur de la Florida durante el fin de semana.
Ajá. ¿Va perdiendo fuerza o conserva toda la potencia temible que tenía este huracán?
Bueno, su fortaleza, va a haber una fluctuación en donde puede que se disminuya y vuelve a refortalecerse, ya que se mantendrá bajo aguas bastante cálidas en las próximas 24 horas y por eso estamos viendo de que continuará siendo un huracán categoría mayor durante las próximas 24-48 horas. Definitivamente.
Claro, tengo entendido que en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, por ejemplo, ya no hay vuelos de salida, ya prácticamente están todos los billetes, todos los tickets vendidos, y ahora el que quiera guarecerse tendrá que tirar hacia el norte del estado si quiere huir del huracán, ¿no?
Exacto, en estos momentos tienen que seguir las órdenes de las agencias de emergencia, especialmente las zonas que están bajo evacuación mandatoria. Y muchas de las personas sí están yéndose hacia el norte, ya que no quieren pasar el huracán aquí en el área del sur de la Florida.
Gracias, María. Le mando un abrazo como siempre. Gracias por su atención.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días también.
Muy buenos días. Esto es lo que pasa con este huracán, que a su paso por algunas zonas puede, en fin, dejar tragedia, ¿eh?
Estamos hablando de 300 kilómetros por hora de velocidad constante.
Sí, sí, el viento, sí, sí.
Constante.
180 millas.
Una barbaridad, ¿eh?
Un frente muy amplio.
Sí, sí.
Me ha encantado la expresión evacuación mandatoria.
Evacuación mandatoria.
Sí, ese es, castellano.
Ese español maravilloso, sí, el que se utiliza, en el que las derivadas se utilizan sin tanto pudor como en España. Tema controversial.
Sí, sí.
Claro, no es un tema con controversia, no, es un tema controversial. Controversial. Sí, claro, sí. Polémica controversial. Eso es un
y titular, el teléfono, ¿no? Satelital.
Satelital.
Extraordinario, es extraordinario.
Tiene su lógica, logical.
Bueno, no te habrán hablado los oyentes del asunto de ayer, en el de ayer y de hoy.
No. En las dos temporadas que llevo siendo el portavoz del oyente, nunca, es la primera vez, ¿eh?
Que te hablan de Cataluña.
Jamás, no, jamás habíamos tenido una mañana monotemática, al 100%.
Unánime, ¿no?
No ha habido ni una sola pregunta, ni una sola cuestión, ni una sola opinión que no sea sobre Cataluña.
Hay que reconocer que nosotros también hemos hecho lo mismo.
Sí, había un tema...
Hombre, es normal, tema, tampoco es que seamos muy raros.
Había un tema catalán, también, exacto. Sí, muy interesante, ¿eh? Sí. Quiero decir, una muchacha sale y dice, a mí me dijo mi madre que había tenido...
Yo espero que la Fundación Dalí o el héroe Dalí actúen ahora,
claro, contra la
jueza, esa persona.
Y contra el juez.
Y quizá contra la jueza.
Hombre, la juez que le viene esta cantamañanas y le dice, yo soy hija de Dalí. Y dice, pues a desenterrar a Dalí. Sí, claro, que además es una cosa muy fácil, ¿eh?
Señora que además tenía, la demandante... Tenía precedente de una demanda contra Javier Cercas diciendo que ella era la pitonisa o la no sé qué de soldados de Salamina, acordaros. Y le pidió a Cercas, pues no sé, una fortuna por no sé qué historia. Es decir, que es, en fin, que la jueza tenía que haber ponderado esto. Hombre, insisto, no por ser Dalí, sino que es que la exhumación de una persona es un acto que no se puede practicar a humo de pajas. Y hombre, y en este caso además tratándose de Dalí. Pero bueno, ahí lo tienes.
Bueno, hablamos de Cataluña, pero si os parece, desde Alemania. Fijaos el mensaje que recibo hace unos minutos. Es interesante leer periódicos de fuera con respecto al tema catalán. El corresponsal en España del Süddeutsche Zeitung, Thomas Urban, utiliza un lenguaje totalmente a favor de los independentistas. Habla de un gobierno central que exprime a Cataluña y al que no permite expresarse libre y democráticamente. Es un artículo de opinión.
Me parece el del New York Times.
Claro. Claro. Los mismos que llamaban activistas, ¿cómo era? Activistas por la liberación de Euskadi a ETA. Si yo que la misma.
Movimiento,
el mismo
pero esto fue Aznar, ¿eh? El Grupo de Liberación Vasco.
Movimiento Liberación Nacional Vasco.
Y el Grupo de Liberación Vasco fue Aznar. Sí. Hay que. Bueno.
Nos sugieren que entrevistemos a este señor o algún otro articulista que esté escribiendo para sus respectivos países desde España sobre el asunto catalán defendiendo la independencia.
Es un asunto en el que en un marco mental en el que llevan ventaja los independentistas, porque en el mundo, sobre todo anglosajón, esto va asociado a la épica romántica de la liberación y a William Wallace y a
Walter Scott.
Este fin de semana he andado por tierras de León, de donde es natural aquí. Él es rec leonés.
Peque.
El peque. Y yo le llamé.
Hablemos de Babia, venga.
Sí, claro.
Babia.
Y entonces yo estaba en Babia.
¿Acudió?
No, él estaba en Babia también.
Estamos los dos en Babia.
Y cuando yo llego a San Emiliano, le llamo, le digo, escúchame, me darás una copa, me llevarás a cenar, me pasearás, irás, harás...
Muchas cosas que hacer. Me enteré de que tenías no una copa, sino una cena preparada con 20 y tantos notables.
Sí.
Y eso me enteré en la cueta. Sí. Porque me lo dijeron los notables.
Pero yo me fuera ido contigo a tomarme un vaso antes y luego me hubiera venido
no te daba
de la
tiempo.
Cueta.
Con la gente que estabas no te daba tiempo, te tenían acaparado.
Y entonces...
Fuiste a la fonda de San Emiliano.
Claro, a la fonda.
A la fonda, que es un buen sitio además.
Sí, es un buen sitio.
Son amigos míos.
San Emiliano es un lugar que conoce, bueno, todo Babia. Babia es un lugar...
¿Te subieron a la Farrapona o no?
Subí a la Farrapona.
¿Cómo subiste?
Pues hombre, en coche.
Coche.
Como, claro.
¿Tuviste los 500 metros
luego me fui al lago? Luego me fui al lago, claro. A los lagos de Saliencia.
Está la tierra esa férrea, ferruginosa.
Sí, exactamente. Hice una foto muy notable.
Sí.
Y luego volví sobre mis pasos y de la Farrapona, en lugar de tirar hacia Somiedo, nos volvimos para Babia porque íbamos a comer a Río Lago. Bueno, total.
En Río Lago no comiste, en Río Lago tomaste unas tapas.
Unas cosas. Mi amigo... ¿Dónde apareció?
Y entonces yo le dije, como no has querido venir tú, he tenido que llamar a un amigo mío, que era Rodríguez Zapatero.
Porque estaba solo, tú estabas solo allí. Y no sabías qué hacer, te daba miedo.
A Yabonsa vino Rodríguez Zapatero.
Claro, y te hiciste una foto con él.
No, y me manda una foto de Rodríguez Zapatero y de él, diciéndome, como no has venido tú a estar conmigo, he tenido que llamar a otro amigo.
Claro. Yo estaba muy contento porque esta noche nos mandó la foto a mí.
Todo el mundo, hombre.
Claro, digo, es que es una manera de provocaros.
Y no contento con ella, la tuiteó, creo.
Sí, pero la tuiteé. La tuiteé después de 2 días. De que yo advertía, porque había cenado, porque Zapatero nos dio alguna información valiosa sobre el asunto de Venezuela.
Ah, creí que era sobre lo de Cataluña. Porque...
No, también habló de Cataluña. Pero el asunto de Venezuela contó algunas cosas interesantes y luego además se pasaron la noche recibiendo llamadas de Leopoldo López. El asunto de Lilian Tintori, en fin, estaba muy caliente en ese momento.
Pues la cosa le ha salido bien, ¿eh? La mediación ha salido como Dios.
Va saliendo. Espérate que acabe. Si es que no acabó todavía. Si es que él está... muy confiado en que eso va a acabar bien. También es verdad que él es optimista por naturaleza.
Mira, yo en esto es en lo que soy más benévolo con Zapatero. Creo que es muy fácil criticar a Zapatero por la mediación, pero no poner nada a cambio de la mediación. Entonces, bueno, el asunto es difícil. Yo luego, si sale mal, me reiré y diré, le ha salido mal como todo lo que se mete y esas cosas. Pero la verdad me gustaría que le saliera bien. Que
sí, claro.
Claro. Y creo que hay que dejarle el margen para esperar, efectivamente, porque bueno, es muy pues, fácil decir Ignacio, Zapatero la está liando como siempre y tal, que yo lo he dicho mil veces, pero sí. Vamos,
el margen que le dejes a Zapatero, déjaselo también al gobierno.
Sí, pero ese margen al gobierno no se lo pongo yo, se lo han puesto los independentistas y como haya sainete van a tener el campo para correr.
Rodríguez Zapatero, digamos que me manifestó que estaba bastante de acuerdo con el gobierno en el planteamiento que tiene al parecer trazado en este asunto.
Sobre el problema que abrió él.
La respuesta.
Sí. Sobre el problema que abrió él hace 10 años.
No seáis injustos, hombre.
El estatuto que salga del Parlamento de Cataluña.
Ahora va a parecer que es que Zapatero se ha inventado el independentismo catalán. No, hombre, por favor.
Le dio alas. Todo esto viene de un estatuto que inventó Zapatero.
Y más, si quieres hablar de Babia, habla de Babia.
Hablemos de Babia.
Porque vamos.
¿Y de por qué no fue Fidalgo?
No, yo ya se lo expliqué. Yo porque tenía una cena con 10 amigos que era para mi despedida.
¿Despedida de qué?
Me invitaron a que me metieran la cena de Carlos con los 10 amigos y me pareció excesivo.
¿Pero despedida de qué te despedías?
Porque marchaba yo de Babia para volver a Madrid.
Y ahora, con permiso, Danone quiere contarnos algo.
Adiós a las vacaciones, ya estamos otra vez en la rutina. Y ala, a volver a esperar y a desesperar al autobús.
Pero bueno, pero si luego te compensas en el autobús leyendo un libro buenísimo.
Claro, y vuelves a olvidarte de la contraseña del ordenador.
Para acordarte que el primer día toca fardar de fotos, por ejemplo.
Pero bueno, Tonia, qué bien este buen rollito, hija.
Pues que hay que tomar cada mañana el nuevo Actimel, porque cuando ayudas a tu vitalidad, la vuelta es otra historia. Ahora Actimel combina sus fermentos naturales LKCI con extracto de ginseng y además vitamina B6 que contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga. Ya está, a la vuelta, ayuda tu vitalidad con el nuevo Actimel. Mira qué buen rollo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí?
Cuenta. Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar, llega él y se marca un wallet.
¿Wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tienes 60 años, estás de enhorabuena. Ya está a la venta la nueva programación Turismo Social de Club de Vacaciones en Viajes El Corte Inglés, especialmente pensada para ti. Vive experiencias únicas en los mejores circuitos nacionales e internacionales a precios irresistibles, con salidas garantizadas, pensión completa y pago en 3 meses. Consulta condiciones. Ya lo sabes, si has cumplido los 60 y te gusta viajar, reserva ya Turismo Social de Club de Vacaciones. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajes para mayores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se nota cómo los años pesan y siente molestias en las articulaciones. Bueno, pues pruebe Movial Plus de Laboratorios Acta Pharma. Nueva fórmula más potente que disminuye esas molestias y mejora su calidad de vida. Articulaciones sanas y fuertes. Más información en actapharma.com o en el 902-202-456. Movial Plus, el aceite de las articulaciones de Laboratorios Acta Pharma. Mira, tú que hablabas del Bierzo y de Babia, perdona, porque tengo que hablar del Bierzo, que tampoco está tan lejos. Es otra comarca de la poderosísima provincia de León. Es que los vinos de Alvarito Palacios, que seguramente a ti te gustan, la Faraona, que es un vino top, 100
sí,
puntos
barato,
pack,
¿eh? Barato, ¿eh?
Bueno, es más caro que la Ermita, me parece, ¿eh?
Sí.
No me lo explico.
Sí, 100 puntos Parker.
Y buenos.
Y la Faraona, 15, 99 puntos, ¿eh? Es espectacular.
100 puntos Parker, ¿cuántos euros son?
No, lo que quiera. Pero que no me lo explico, Carlos.
En el supermercado, ¿no? En la mesa.
Me gusta el vino. Yo me gusta otro tipo de vino, pero bueno.
Bueno.
Pero esos no son de los que están recolectados por los vampiros de Lepe.
Esa es una obra de
benéfica,
arte.
Es benéfica.
Es una obra de arte que hace Alvarito Palacio. Me jodáis la cuña, coño, que estoy aquí hablando bien.
No, está muy bien.
Estoy aquí diciendo no te gusta este tipo de vino.
Oye, a mí, ¿qué voy a hacer? Yo soy una persona libre. Ya.
¿Te gustará mucho la revista de mi amigo Martín, La Cazuela?
Igual es así.
Sí, además mi amigo Martín, que es un fighter, un luchador en estas cosas. Me hace una entrevista muy graciosa hablando de estas cosas. Mira, te he puesto esta música de Babia, que es maravillosa. Pues
Esto lo baila Fidalgo vestido.
Sí, sí. Hombre, de Babia tienes que ponerle la música de Babia, es el Chano.
Sí, bueno.
Que es de Babia y de la Ciana, el Chano, que es un baile con los pies arrastrados.
Esta es que es una de las sardanas más desconocidas y de mis favoritas. Yo soy muy aficionado a la sardana.
¿Por qué eres un sentimental?
No, porque me gusta la sardana.
Tú eres un sentimental, ¿no? Y eso no es un insulto.
Ya cantaste una.
Sí, el otro día canté el Pachese de Moranete, voy a cantarte una canción, sí. Cantando Tastimu Yo. ¿Tú no conocías esta, Al Meu Yo, Salvador?
No, yo soy, el folclore a mí me queda lejos.
Ya. Pero sabes bailar sardanas.
No, en absoluto. O sea, el baile y yo somos dos destinos.
Atento,
en lo universal, muy separados.
Mira,
los próximos días.
¿Cómo?
Folclore es como el gobierno llama a lo que puede pasar el 1 de octubre.
Folclore es como se puede llamar a lo que vaya a pasar el 1 de octubre.
Bueno, es que va a haber
folclore es una manera de calificar una cosa que no te gusta y que te concierne.
Muy bien, Fidalgo, es una gran definición. Te felicito.
De momento os voy a llevar al Corte Inglés.
Eso sí, nos vamos a ir al supermercado. ¿Por qué? Pues porque en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés te van a hacer mucho más fácil la vuelta a casa con las mejores ofertas que puedas imaginar. En productos frescos y de charcutería, en lácteos y conservas, y en refrescos congelados, droguerías, en todos los departamentos. Productos con la segunda unidad con el 70 o el 50% de descuento. Ofertas en 3x2, lotes ahorro, siempre de las mejores marcas, Bimbo, Cosura, Nestlé.